Bueno, buenas tardes. Le agradezco toda la presencia. Para mí es un gusto volver a estar nuevamente en Concepción del Uruguay, fundamentalmente porque estamos aquí en el ente portuario. Desde el comienzo de nuestra gestión habíamos asumido con la premisa, y así lo manifesté en la primera asamblea legislativa el 15 de febrero de 2016, de poner operativos los puertos de la provincia de Entre Ríos. Al momento de asumir en diciembre de 2015, pese a tener dos de los ríos más caudalosos del mundo, no teníamos ningún puerto operativo. Entonces nos pusimos a trabajar, habilitamos Diamante, Concepción del Uruguay. Hoy también está habilitado y con las obras finalizadas el puerto de Ibicuí, donde estamos saliendo a distintos destinos del mundo. Estamos a mitad de camino, queremos seguir en estos 4 años que tenemos por delante con esta misma política portuaria, pero incrementada, la capacidad que tiene Entre Ríos para sacar no solo la producción entrerriana, sino la producción de la Mesopotamia es incalculable. Estamos muy lejos de nuestro techo y queremos desarrollarla fundamentalmente en la gestión que tenemos por delante. La política portuaria que entendimos aquí en Concepción del Uruguay nace como consecuencia de la creación del Comité para la Hidrovía del Río Uruguay. Marcelo Bisogni, que está aquí a mi lado, era intendente en ese momento, en 2010. Yo era intendente en Concordia. Y todos los intendentes de la costa del Uruguay entendimos que el puerto de salida de nuestros productos tenía que ser Concepción del Uruguay. No podía ser otro, y teníamos que dejar de lado competencias estériles. Lo que teníamos que hacer era complementar los puertos, buscar un complemento entre los puertos. Se peleó mucho para el dragado, los intendentes peleamos, fue Marcelo que peleó, fue Carlos que peleó, fue el doctor Laurito que peleó para que el dragado pueda realizarse, hubo mucho, mucho esfuerzo. Hoy tenemos habilitado Concepción del Uruguay, trabajando, queremos darle trazabilidad para que tenga estacionalidad durante todo el año las cargas, y esto genera, por supuesto, un gran valor en materia de trabajo aplicado directamente sobre nuestros puertos, pero también genera a nuestras economías regionales la posibilidad de tener una mejora competitiva en la estructura de costos que asegure una mejor rentabilidad y, por ende, genere mayor posibilidad de incorporación de mano de obra en el futuro. Por eso, para nosotros, la política portuaria integrada en Entre Ríos, que ha sido un norte desde el principio, en esta transición que tenemos para los próximos 4 años, queremos darle un impulso vigoroso para que podamos desarrollar todos nuestros objetivos.
Gobernador, usted dijo en San Justo, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Que la provincia se iba a desarrollar sobre 3 ejes, ¿no?
Sí.
Y la verdad que quisiera que me explique cómo se hace sin tener el gobierno nacional. Hoy acá en Concepción del Uruguay cerró el entrerriano, ¿no?
Sí,
el lugar,
la sucursal.
Mucha gente en la calle. ¿Qué respuesta se le da a esa gente?
Viene muy oportuna su pregunta. Primero, aquí hay variables que son endógenas, que dependen de nosotros, de la provincia, y hay variables que son exógenas, que dependen de otros factores que son macroeconómicos. Dentro de las variables endógenas que nosotros tenemos para generar producción y empleo en los próximos 4 años, tenemos 3 desafíos fundamentales. Uno, que lo mencioné recién y que lo describí, que es la política portuaria integrada. El otro es avanzar a una nueva matriz energética, y tiene que ver primero con un megaproyecto que estamos ya comenzado en el norte entrerriano, que es el arco eléctrico del norte entrerriano entre los departamentos Federal, Federación, Feliciano y La Paz. Toda la industria avícola y la industria arrocera se está desplazando hacia el norte y tenemos que llegar con energía a esa parte. Eso incluye también este proyecto, la conexión de los 2 gasoductos troncales. Entre la 127 y la 14 se unan los 2 a la altura de Conquistadores, con lo cual genera una repotenciación y conectividad y fibra óptica. Y la nueva matriz energética pasa justamente por energías alternativas. Biomasa, que acá en toda la zona del río Uruguay, de Concepción hasta Federación, es un macizo forestal que es propicio para biomasa. Se está instalando la primera oferta en Ubajay con 20 millones de dólares y queremos tener más biomasa como energía más barata y más limpia. Y también trabajar fuertemente en energía solar y explorar la posibilidad de energía eólica. Y el tercer elemento que tenemos dentro de las variables provinciales es apuntar en la segunda gestión a todo lo que son los caminos secundarios y terciarios en materia vial. Trabajamos mucho sobre la red primaria y ahí vamos a dedicar estos 4 años a trabajar fundamentalmente en toda la red secundaria y terciaria, es decir, los caminos de la producción. Nosotros con un sistema portuario integrado, una nueva matriz energética y con una red vial secundaria y terciaria en condiciones, podemos ofrecerles a nuestras economías regionales una mejor competitividad porque bajan la estructura de costos, porque dan mayor rentabilidad y porque se genera empleo. La generación de empleo en los 4 años se va a hacer con políticas públicas, que son estas que estamos mencionando. El empleo no se genera por un shock o por un arte de magia, se genera con estas políticas públicas, que ya la estamos aplicando y que queremos terminar de aplicarla en los 4 próximos años. Después están las variables exógenas, que son fundamentales para acompañar las variables que tiene la provincia. Esto es macroeconomía. La macroeconomía hoy en nuestro país se presenta con los peores indicadores, que son tasas de interés de un 73%, que eso es nominal, porque cuando se va a pedir un crédito hay que hablar de un 80% hasta un 100%, ni hablar si un crédito para el consumo, alguien que financia lo que le falta al sueldo con la tarjeta de crédito, lo cual hace inviable que alguien invierta en capital de trabajo. Si alguien tiene un peso, lo va a invertir en renta especulativa y financiera. Lo segundo, hay una tasa de inflación anualizada del 57%, con lo cual esto, además de haber licuado el salario de los trabajadores, genera una imprevisibilidad enorme. Y por si fuera poco, está acompañado por una gran recesión donde no hay consumo y nadie vende. Por eso cierran cadenas comerciales como la que están. Si macroeconómicamente no se cambia este modelo nacional, que repito, prioriza la renta financiera y especulativa de unos pocos y se pasa a un modelo que privilegie la producción, el trabajo y el empleo, que es lo que venimos pidiendo varios sectores políticos, la verdad es que vamos a estar muy complicados en los años que siguen. Entonces, además del esfuerzo que estamos haciendo en la provincia, necesitamos el complemento también de estas variables macroeconómicas para que ayuden. Esto nos podría dar una potencialidad enorme a la provincia en los años que vienen.
Hay un conflicto inesperado a raíz de la cuestión ambiental y llamó mucho la atención el nivel de discurso de productores agropecuarios que amenazan, porque ellos dicen tener el poder de vaciar las escuelas rurales y llevar a los chicos a la ciudad. Probablemente ese conflicto no solo es inesperado, sino que puede tornarse grave en términos de que en el mismo discurso acusaron un conflicto más grave que el de la 125, cuyas consecuencias las conocemos. ¿Cómo piensa afrontar esa cuestión?
A ver, primero con racionalidad. Los conflictos se resuelven con buena voluntad de las partes. No hay ningún conflicto que se resuelva unilateralmente con una sola parte. Y aquí claramente hay dos sectores, que tienen razón los dos sectores. Lo que hay que hacer es encontrar una norma que genere los consensos básicos. Primero, para que no se caiga un sistema de producción. Y segundo, para que no se dañe la salud de nuestros niños y los vecinos que están en los poblados cercanos a las zonas donde hay pulverización y fumigación. Pero aquí hay que ir a la redacción de un nuevo decreto que sea ratificado por ley. Claramente, hay que encontrar un ordenamiento legal. Yo lamento que no se haya podido poner de acuerdo en la legislatura durante todo este tiempo una norma. Se aprobó una en senadores, después no se aprobó, se tuvo otro criterio en diputados. Bueno, desde el Ejecutivo vamos a tomar la iniciativa de convocar a las partes, de convocar a los sectores y de encontrar un término medio, de encontrar también medidas que sean graduales, porque hay que entender que hay sistemas de producción que en el tiempo no van a ser más sostenibles porque cambiaron hasta los hábitos de consumo y de venta en determinados países con productos que son tratados con determinados agroquímicos. Entonces hay que ir haciendo un paso gradual que tiene que ser escalonado y que tiene que ser controlado. porque no se puede permitir que se ponga en riesgo la salud de la población. Entonces, hay que ser razonable, hay que tener la voluntad de sentarse en una mesa y de encontrar, como lo hemos hecho en muchas oportunidades, una norma que sirva para poder avanzar en los dos objetivos, que creo que en algún punto colisionan, pero lo que hay que evitar justamente es que se produzcan estos conflictos permanentes que no nos llevan a ninguna parte. Entonces, hay que encontrar esta racionalidad criteriosa de ambas partes, y en ese camino, como gobierno, vamos a estar asumiendo las responsabilidades. En la mañana de hoy se reunió el secretario de Producción con el fiscal de Estado, con entidades rurales, justamente para avanzar en este tema. Nos reuniremos después con representantes ambientales, nos reuniremos después con autoridades escolares. Y además hay que hacer un relevamiento también que no sea lineal, algo que pueda ser innovador en el sentido de tener una reglamentación que no sea lineal y excluyente, que hable de metros, sino que también tenga en cuenta el contexto, qué tipos de cultivos. No son iguales un cultivo de soja, de arroz o de cítricos, son completamente diferentes entre los tres. Hay escuelas que no tienen riesgo, hay otras que sí. Hay que ver puntualmente cada caso y hay que trabajar con mucha seriedad y responsabilidad y hacer los controles a rajatabla, y esto estamos dispuestos a hacerlo.
Una pregunta, gobernador. Estamos en el puerto y hace muchos años acá llegaban los trenes. Hasta el 2015 los trenes de Paraná, Concepción del Uruguay, habían llegado hasta la estación de trenes, faltaba el lugar de la estación de trenes al puerto. Hasta entonces, hasta el día de hoy no se ha podido avanzar. ¿Qué es lo que tiene para decir respecto de los trenes, el transporte tal vez más barato para la producción?
Bueno, que justamente depende de políticas que exceden al ámbito provincial. La política ferroviaria es una política nacional, aquí llega Belgrano Cargas. Estamos trabajando con varias dificultades, pero estamos llegando a Ibicuí por tren, por Belgrano Cargas, y el desafío es poder llegar a Concepción del Uruguay. Y esto hay que articularlo con las autoridades del Ministerio de Transporte de Nación para poder lograr este desarrollo, pero somos optimistas en poder lograrlo.
Gobernador, a propósito de la producción y el desarrollo que usted dice, estamos en el puerto, que es un polo productivo de la ciudad.
Sí.
Otro que está en demanda por gran parte de la ciudadanía tiene que ver con el parque industrial.
Sí.
¿Se ha pensado en algún tipo de apoyo, si es que sale reelecto, para los próximos 4 años, potenciar el parque industrial de la ciudad?
Sí, absolutamente. Nosotros tenemos una idea de trabajar en todos los parques industriales de la provincia. En varios de ellos estamos trabajando en materia ambiental, caso de Gualeguaychú, donde hicimos una inversión muy importante para la planta de tratamientos de efluentes, que esto descomprimió justamente una situación de conflicto, profundo conflicto que había entre los vecinos y el parque industrial, y lo resolvimos con este criterio, y la provincia hizo una inversión de más de 80 millones de pesos. Estamos trabajando en el proyecto que está muy avanzado de Villaguay, y también estamos comenzando el de Paraná. La política de erradicación de industrias en Entre Ríos es algo que para los 4 años que vienen queremos darle un impulso sostenido, habida cuenta que estamos garantizando y respetando el consenso fiscal que suscribimos, con lo cual a partir del año que viene todas las industrias tendrán tasa cero en ingresos brutos, alícuota cero. Se elimina la ley 4035, que era un impuesto, un aporte patronal distorsivo que complicaba la toma de personal, y se elimina también el impuesto de sellos, o sea, con lo cual hay aliciente en los parques industriales. Y después conversaremos con los municipios para que también haya un correlato en un sistema de promoción que haga atractiva la erradicación de industrias en los parques industriales, que esto también hay que trabajarlo en conjunto con los municipios, porque, a ver, las industrias se van a erradicar si somos capaces de ofrecerles buenas condiciones y buenos servicios, y en esto estaremos trabajando mancomunadamente con las intendencias.
Gobernador, esta buena noticia del incremento de la actividad portuaria en general en la provincia, particularmente en Concepción del Uruguay, pone en blanco sobre negro también algunas otras cosas, que son algunas carencias que tiene como infraestructura el puerto de Concepción del Uruguay. Es decir, la inactividad no se llevó puesta solo la carga, sino también se llevó puesta otras cosas, como las cámaras de frío, por ejemplo.
Sí.
Ahí en la región, nosotros tenemos la suerte de que en esta región esté concentrada una gran porción de la industria avícola, del país, ¿Hay alguna posibilidad que desde el puerto de Concepción del Uruguay no solo se envíe carga, sino que se trabaje en el puerto de Concepción del Uruguay, teniendo en cuenta que puede haber la posibilidad de una extensión especial de la zona franca o algo que abarate lo de la energía que usted mencionaba hoy?
Sí, sí, absolutamente. Primero, quiero significar que aquí en el puerto se hicieron todas las instalaciones para que se pueda asegurar la cadena de frío para contenedores. Es decir, que si hoy surgiera la posibilidad de exportar contenedores tanto de productos aviares como citrícolas, por ejemplo, que necesitan mantener a determinada temperatura constante, hoy se podría garantizar en Concepción del Uruguay. Y lo importante de que vengan buques es que uno puede complementar la carga. Es decir, estábamos hablando recién con el operador en madera. Si vienen contenedores de madera, en el mismo sitio pueden ir contenedores de pollo, pueden ir contenedores de citrus y de ahí después enviarse a distintos destinos del mundo. Lo importante es que esta inversión para la cadena de frío está hecha y podemos utilizarla, y que además es el gran desafío que tenemos. El gran desafío es que nuestros productos aviares en Entre Ríos salgan de nuestros puertos. Entre Ríos exporta a 60 países del mundo y manda contenedores desde Buenos Aires o desde otros puertos. Queremos que salgan todos de Entre Ríos, de Concepción, de Ibicuí, o complementar Diamante, que está habilitado también con Ibicuí, y tener esta complementariedad portuaria. Hacia ese sentido avanzamos. Lo mismo que en Cítrico. En Cítrico está saliendo hoy de Buenos Aires o de Montevideo. Queda solamente 100 y piquito de 150 kilómetros para traer el cítrico hasta el puerto de Concepción del Uruguay. O sea, la economía en costos es muchísima. No solo por la distancia del flete, sino también por la logística. Porque aquí hay, como ha quedado comprobado y me decían hoy los operadores, se carga más rápido hoy en Concepción del Uruguay que en Montevideo. Y esto es una ventaja comparativa porque la logística, que es muy cara portuaria, se abarata y por ende al productor le sale mucho menos.
Bueno, el candidato a intendente, hace una preguntita, si nos puede contar las propuestas para estos 4 años que vienen, ya de la mano del gobierno provincial y para continuar el proyecto de doctor Laurita.
Nosotros tenemos como eje mucha inversión de la obra pública como sostén de las necesidades básicas de muchos vecinos. Creemos que algunos vecinos de la ciudad, en un bajo porcentaje, algunas obras de infraestructura le son escasas. Hablo de cloaca, agua. En eso nosotros estamos trabajando y creo que cuando una población escasea en eso, me parece que uno puede hablar de salud. Entonces, el eje que nosotros tenemos de salud, empleo, educación, tiene que ver con eso. Continuar con la obra pública, con empresas locales. Nosotros somos dadores de mano de obra a empresas locales. Hay 4 o 5 empresas locales y el trabajador municipal que llevan adelante las obras de infraestructura que la ciudad la necesita. Vamos a tratar de estar mucho más cerca de los barrios, estamos cerca de los barrios, con muchas actividades culturales, barriales, deportivas, que la barriada nos pide. La salud va a ser otro eje importante con lo que llamamos, el gobierno provincial adhirió hace poco a la atención de la primera infancia, nosotros vamos a sumarnos a eso, con proyectos que están en inicio, pero que vamos a fortalecer. El cuidado de la primera infancia va a ser otro eje de la intendencia que viene.
Gobernador, el otro día que vino a San Justo, ¿no? Yo le recomendaría que le pida al obispo que le consiga una fiesta o algo para su casa, porque ya que viene tan seguido, me dijo Benedetti que usted no le había ganado la elección. Ahora mi pregunta es, ¿cómo va a ser para ganarla Benedetti?
A ver. Primero, yo quiero decirle que vengo seguido a Concepción del Uruguay porque tengo muy buenos amigos y hay un muy buen intendente con el que trabajamos juntos, que es el doctor Laurito. Desde el inicio de gestión, y también me siento muy cómodo porque, bueno, la verdad que cuando uno trabaja en conjunto, trabaja mancomunado, da gusto venir, y por eso en Concepción, al igual que otras ciudades de la provincia también, la recorremos, porque he venido mucho a Uruguay, pero también estuve en Gualeguaychú varias veces, en Concordia, que es mi ciudad también, y distintas localidades de la provincia. Mañana voy a estar en Basavilbaso, después voy a estar en Tala, Nuevo Ya, termino en Victoria pasado mañana, después voy a Crespo. La verdad que Entre Ríos es una provincia que tiene una muy buena distribución demográfica y está bueno recorrer. La segunda parte, la verdad que yo no había escuchado eso, pero no sé, los números en las PASO fueron un 58%, pero no sé, salvo que haya leído mal, pero no sé, la verdad que no sé, de todos modos, a ver, hoy estamos 0-0, estamos, las elecciones hay que, todas las elecciones son distintas, yo respeto a mis adversarios, a mis oponentes. Nosotros no abonamos a una campaña sucia, a una campaña de agravios, de difamaciones. No necesitamos traer a nadie, ni colgarnos de la pollera, ni del saco, ni de ningún dirigente para decirle a los entrerrianos lo que queremos. Nos conocen por lo que somos y nos conocen por lo que hacemos. El resultado de las elecciones lo veremos el 9 de junio. Y esperamos, sí, tener un resultado positivo, porque, bueno, trabajamos para eso, venimos hablando cara a cara con los vecinos y no subestimando a ninguna adversario, porque los tiempos que vienen en Argentina y en la provincia van a ser muy difíciles, de verdad que van a ser muy difíciles. Entonces no podemos darnos el lujo de estar generando divisiones, de estar generando odios, de estar generando diferencias, porque a este país y a esta provincia la tenemos que sacar adelante entre todos. Y nosotros, después de las elecciones, estamos dispuestos a hacer una convocatoria muy amplia a todos los sectores, a todos los partidos políticos, para que nos acompañen en una gestión en Entre Ríos, porque necesitamos de todos.
Una pregunta para el candidato a intendente de Bolívar. Bueno, hoy se conoció una noticia, como decía ahí el colega, del cierre del entrerriano. Si es que usted gana las elecciones, el 10 de diciembre asume con 5 uruguayenses despedidos, negocios cerrados y demás. ¿Qué es lo que opina como vecino uruguayense y como posible intendente de Concepción del Uruguay, por ejemplo, del cierre de la empresa esta y de las cuestiones comerciales de nuestra comunidad?
Nosotros obviamente lo padecemos, no estamos ajenos a la coyuntura que tiene la nación. Sabemos que, por suerte, en Concepción del Uruguay venía eso no escuchándose. Lo que nosotros decimos es que vamos a cuidar mucho la fuente laboral que tenemos actualmente. Como decía, acompañamos a la industria local, acompañamos a la industria avícola, tiene su reducción de tasas en algunos casos, acompañamos a la metalmecánica en lo que tiene que ser. Hablaron recién del parque industrial, nosotros a las empresas del parque industrial, más allá de los 10 años, estamos siendo cuidadosos a la hora de pedirles la alícuota. O sea que trabajamos sobre todo cuidando en este momento la mano de obra. Ese es el principal eje que nosotros sostenemos. Acompañamos a los comercios, cuidándolos, y seguramente que con las ideas que tenemos, partiendo del gobierno provincial y local, generaremos empleo. De hecho, insisto, a veces se nos dice que, como planes de algún circunstancial adversario, proponen a las obras de infraestructura como generación de mano de obra. Nosotros lo estamos haciendo. Tenemos 4 empresas locales que toman entre cada una 100, 200 empleados. Entonces nosotros, desde el Estado Municipal, somos dadores de fuente de trabajo. Tenemos nuestros trabajadores municipales, pero también hacemos obra pública con las empresas locales. Y eso es mano de obra. O sea que no es un eslogan de campaña que las obras de infraestructura serán la base de la mano de obra de los uruguayenses. Ya lo estamos haciendo. Creo que en esa línea vamos a seguir.
Bueno, siguiendo con lo del compañero Edetti, hace 15 o 20 días atrás vino, se sacó foto en el puerto y se atribuyó a su partido el funcionamiento del puerto. ¿Qué tiene para responder al respecto cuando un candidato agarra un tema de eso para campaña?
No, nada, lo que dije anteriormente, cada uno sabe en Entre Ríos
que se atribuye en el funcionamiento.
Bueno, no, tendrán que, cada uno responde por sus actos y por su conducta. En Concepción del Uruguay, todo el mundo sabe cómo se habilitó el puerto de Concepción del Uruguay, quiénes fueron los artífices. Aquí hubo 3 intendentes hasta el día de hoy que trabajaron para eso. Hemos trabajado desde el primer día de gestión. Bueno, yo celebro que vengan, y también me gustaría que después que pasen las elecciones también sigan viniendo, porque la provincia necesita de los funcionarios nacionales, la provincia necesita del presidente para que nos ayude a que se pueda volver a poner en marcha, por ejemplo, la ruta 18 que está parada, que se vuelvan a poner en marcha otras obras más que están paradas,
el palo en la 14.
Que es varias cosas más. Ojalá sigan viniendo después del 9 de junio. No tengo nada en contra de que cada uno se puede sacar las fotos que quiere. Los vecinos saben quién gestiona, quién hace las obras, no tenemos que dar cuenta de eso. Sí, repito, es importante que después del 9, porque las elecciones pasan, ¿eh? Después del 10 somos pocos los que quedamos trabajando, entonces ojalá sigan viniendo como ahora para ayudarnos en varias cosas que necesitamos.
Gobernador, una última.
Sí, cómo no.
Pasado el 10 de junio, llamar a un encuentro, ¿no?
Sí, hay un, perdón, hay un proceso de elecciones nacionales, pero yo me refería más que nada, y disculpe si lo interrumpo, en la gestión, si tenemos la confianza de los entrerrianos, en la gestión del 10 de diciembre en adelante para gestionar, hacer una gran convocatoria. Pero sí, disculpe.
¿Y eso cómo se traduce, por ejemplo, a nivel nacional? Porque esto en el plano provincial, usted entiende que es posible, que es factible. Ahora, observando lo que se ve a nivel nacional, a la gente de pie, ¿cómo se le explica lo que ustedes ven adentro? Este rompimiento, tantas divisiones, el llamado de poli a una unidad, a una unión.
Yo creo...
¿Cuán lejos estamos de eso?
A ver, yo entiendo, y por respeto a mucha gente que la está pasando mal y que tiene muchas necesidades, que los dirigentes políticos debemos tener la grandeza suficiente, la generosidad necesaria para encontrar un acuerdo a nivel nacional que nos permita posicionarnos con un proyecto político. Y acá yo no hablo de nombres propios, no digo quién, pero sí tenemos esa obligación de construir un proyecto que ponga blanco sobre negro sobre las políticas que hoy se están aplicando en el Gobierno Nacional. Y que ese proyecto sea lo más abarcativo posible, porque, repito, la situación que viene va a ser muy difícil. Los vencimientos de pago de deuda que hay para los años que vienen van a ser muy pesados y muy gravosos, y no va a alcanzar con el superávit primario, es decir, sin contar la deuda y vencimiento de capital, que es lo que más preocupa. Entonces, ahí se va a necesitar de todo. Y entiendo que los problemas de este país se resuelven con una gran convocatoria a un gran frente nacional que tenga ese compromiso de trabajar en pos de, repito, muchos ciudadanos en Argentina, entrerrianos, que no están pasando un buen momento. Hay empresas que hablamos que cierran. No podemos seguir permitiendo que esto pase, y para eso tiene que haber grandeza de los dirigentes políticos. Encontrar una síntesis que nos permita ir no solo a un proceso electoral, sino también a la construcción a posteriori de un modelo económico que priorice el capital de trabajo, que priorice la producción y el empleo.
Y entendiendo que los mejores dirigentes políticos, ¿no?, los que categorizan, tienen que estar dispuestos, ¿no?, a dar esa pelea los próximos 4 años. En el caso de Laurito, ¿le sirve más a la provincia o a la nación?
A ver, el doctor Laurito, primero que es una... No, el doctor Laurito es una persona con que yo respeto mucho. Ha sido no solo un intendente con el que he trabajado, sino un dirigente de consulta permanente para tomar decisiones en muchos aspectos, y seguramente el doctor Laurito está muy lejos de jubilarse, y no lo vamos a dejar que se jubile. El doctor Laurito va a estar trabajando codo a codo en ese proceso, porque es fundamental encontrar personas que tengan criterio, que tengan responsabilidad y fundamentalmente que tengan compromiso.
¿Puede ser la última?
¿Cómo no?
¿Qué
con
le
mucho
parece
gusto
la fórmula de Fernández?
Bueno,
¿y qué pasaría si lo invitan a esa fórmula?
¿A integrar la fórmula? No. No hay lugar para tres. No, a ver, nosotros estamos en un proceso electoral provincial, estamos con nuestro horizonte puesto para el 9 de junio, hemos conformado un frente con 11 partidos políticos, entre los cuales está el justicialismo. Resolveremos primero el proceso electoral y después trabajaremos consultando a todos los partidos políticos que integran el frente, consultando también a todas las expresiones del justicialismo. Yo soy presidente del Partido Justicialista en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué decisión tomamos a nivel nacional? Pero primero tenemos que terminar un proceso electoral en la provincia, que es lo que nos tiene ocupados durante todo este tiempo, porque hoy lo fundamental que los entrerrianos tienen expectativa no es en la agenda nacional. Los entrerrianos están preocupados por la agenda provincial y municipal. Yo creo que al entrerriano lo que le preocupa es quién va a ser el intendente en los próximos 4 años. Y es clave el intendente, porque el intendente, yo fui 8 años intendente, es el que está al frente todos los días al municipio. Por eso es importante que se elija un buen intendente. Y aquí Martín Oliva reúne todas esas condiciones, porque ha sido viceintendente, porque es una persona comprometida y que además tenemos una sintonía muy fina para trabajar en conjunto. Y también le preocupa al entrerriano quién va a ser su gobernador para los próximos años. Por eso estamos aquí proponiendo qué es lo que vamos a hacer, diciendo lo que hicimos y lo que vamos a hacer.
Gracias. 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 Gracias.